La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. El Atlético de Madrid, que llevaba 14 años sin ganar nada, puede lograr dentro de un par de horas su segundo título en una semana. A partir de las 9 y media en el Nou Camp, el Atleti se juega la final de la Copa del Rey ante el Sevilla. Los rojiblancos buscan el doblete después de haber ganado la Europa League hace justo hoy 7 días. Sería la décima Copa del Rey de su historia y les permitiría luchar además por un cuarto título esta temporada. Ya han ganado la Europa League. Eso les permitirá jugar la Supercopa de Europa, ya veremos si ante el Inter o ante el Bayern, y si ganan esta noche disputarán la Supercopa de España, ante el Barça. ¿Quién iba a decir hace 3 o 4 meses que el Atleti podría ganar 4 títulos esta temporada? A punto de salir del hotel de concentración del Atlético de Madrid está Antoñito Ruiz, que lleva todo el día con el equipo colchonero. Antonio Ruiz, buenas tardes. Hemos perdido la comunicación con Antonio Ruiz. Bueno, lo intentamos en un par de minutos. Por cierto, también ha habido noticia en otro equipo de la Comunidad de Madrid, en el Real Madrid. Ha habido reunión de la Junta Directiva esta tarde. En teoría se iba a hablar sobre el futuro de Pellegrini, pero al final no se ha tratado ese asunto en el orden del día. Se va a dejar seguramente para la semana que viene. Ya veremos si Pellegrini continúa o no como técnico del equipo blanco. Enseguida intentaremos conectar con Antonio Ruiz para que nos cuente la última hora del Atlético de Madrid. El partido empieza a las 9 y media, desde las 8 y media en el carrusel de la SER, pero hay vida más allá del fútbol. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, ha negado que se superen en la capital los límites de contaminación del aire que fija la ley europea, a pesar de que la Fiscalía de Medio Ambiente, en un oficio que envió ayer al consistorio, asegura que se sobrepasan y sistemáticamente. Ana Botella, que ha estado en Hoy por Hoy Madrid este mediodía, sí ha reconocido que tenemos un gravísimo problema con el dióxido de nitrógeno, que obligará al Ayuntamiento a pedir una moratoria o a reducir de forma radical el tráfico en la ciudad.
El aire de Madrid está notablemente contaminado, dice la Fiscalía en su escrito, y los límites se superan sistemáticamente. Ana Botella, sin embargo, niega la mayor.
Nunca la ciudad de Madrid ha superado los límites que establece la legislación del año pasado y la legislación de este año, que se mide el 31 de diciembre, o sea, la calidad del aire en la ciudad de Madrid se medirá cuando se tenga la medición de todos los meses del año.
La Fiscalía también mostraba ayer su preocupación por la posible ocultación de datos del Ayuntamiento a base de eliminar las estaciones de medición que registraban valores más altos de contaminación. Botella contesta que lo único que han hecho es adaptar la red de medición a la directiva europea.
Por lo demás, la Comunidad de Madrid va a rehabilitar al final el Club Alpino del Puerto de Navacerrada, a pesar de que Esperanza Aguirre anunció en el último debate sobre el estado de la región que iba a ser derruido. La presidenta madrileña ha presentado esta mañana el plan de recuperación ambiental del puerto, que se va a desarrollar en 2 años, con una inversión de 10 millones de euros.
Aguirre anunciaba así, por sorpresa, que daba marcha atrás y no cumplía con su compromiso.
Este edificio no puede seguir así en este lugar emblemático y, por tanto, de acuerdo con los alcaldes de Cercedilla y de Navacerrada, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio va a sacar con carácter inmediato un concurso público para que se presenten planes de recuperación y utilización y rehabilitación de este edificio.
10 millones de euros va a invertir la comunidad en regenerar el puerto de Navacerrada de aquí a 2012, un plan que incluye la construcción de nuevas pistas de esquí.
En Collado Villalba, esta mañana ha declarado ante la juez la antigua directora del Centro de Internamiento de Menores con Problemas de Conducta de Galapagar, centro que fue denunciado la pasada Navidad por presuntos malos tratos y vejaciones a sus internos. La exdirectora ha dicho que se limitaban a seguir el protocolo y que administrar calmantes y somníferos es una práctica normal y habitual.
Pero además, según ha contado el abogado de los menores, Endika Zuloeta, la antigua directora ha reconocido que cuidadores sin cualificación inmovilizaban a la fuerza a los chavales.
La dirección del centro reconoce que a los menores se les prescriben los fármacos en algunas ocasiones telefónicamente y que en estas supuestas situaciones de crisis en que se les contienen mecánicamente y eso se traduce en atarles durante horas y horas en una cama, también se lo hacen personas que no tienen ninguna titulación adecuada para ello y tacónica supervisión de un psiquiatra que lo hace por teléfono.
La antigua directora del centro está imputada por un delito contra la integridad moral.
Un nuevo centro de salud y otro de especialidades en el distrito de Vicálvaro. Es lo que han pedido los socialistas madrileños después de visitar esta mañana el centro de atención primaria de Villablanca. Según el secretario general del PSM, Tomás Gómez, este distrito, el de Vicálvaro, es el que peor asistencia sanitaria presenta de toda la Comunidad de Madrid.
Así que por eso he adquirido el compromiso de que será lo primero de lo que se ocupe cuando gobierne a partir de junio del año que viene.
¿Qué es lo primero que vamos a hacer los socialistas cuando gobernemos en la Comunidad de Madrid? Lo primero, resolver el problema de asistencia sanitaria en este distrito de Vicálvaro.
Por cierto, el líder de los socialistas madrileños también ha dicho que están estudiando la fórmula jurídica para pedir la imputación de Francisco Granados en el caso del espionaje a políticos del PP.
Una operación conjunta de las policías española y alemana han permitido desarticular una banda internacional de narcos que utilizaba el puerto de Hamburgo para introducir decenas de kilos de cocaína en toda Europa. Madrid ha sido el escenario de la operación, que ha terminado con 6 detenciones.
Casi 8 meses ha durado la investigación. Félix López es el jefe operativo de la Brigada Central de Estupefacientes.
Que lo que hemos desarticulado es una organización, son los cabecillas, no son los meros distribuidores, porque la cocaína, una vez que llegaría a nuestro país, sería distribuida en cantidades de 20, 30 o 10 kilos. Lo que hemos desarticulado es la gente que la sacaba de Colombia y la introducía en Europa, para el mercado europeo en general.
Y un último asunto, antes de la información de servicios, Salvador Santos Campano no volverá a ser candidato para la presidencia de la Cámara de Comercio de Madrid. Tras reunirse el pasado viernes con el consejero Beteta, Santos Campano anunciará mañana su marcha en la reunión de la Junta Directiva de la patronal CEIM. Le sucederá casi con total seguridad el líder de la patronal madrileña, Arturo Fernández.
Así que el martes de la semana que viene se celebrarán elecciones para renovar el pleno de la Cámara de Comercio. Será este pleno el que elija al órgano de gobierno, incluido el presidente. Salvo sorpresa, ese cargo, el de presidente, lo ocupará Santos Campano, en cumplimiento de la recomendación que ha hecho la COE para que el presidente de los dos organismos, patronal y Cámara de Comercio, sea la misma persona, con el objetivo de optimizar recursos.
Gracias, Elsa. Son las 7:14. Vamos a ver cómo está el tráfico esta tarde en Madrid. Igual hay menos tráfico por aquello de que hay menos madrileños. Hay 45.000 seguidores del Atlético de Madrid en Barcelona. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay retenciones. En este momento hay tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo, en la carretera de A Coruña, en la A6. Van a encontrar dificultades desde Las Rozas hasta el Plantío en dirección a Madrid y en la zona de la Florida y el Plantío en sentido salida. También les pedimos cuidado si acceden desde la M50, si se incorporan desde la M50 a esta carretera de A Coruña, porque justo en la incorporación, en el kilómetro 21 en Las Rozas, hay un accidente. Hay tráfico lento también en la salida de Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz y en la entrada entre Canillejas y la M30. En la carretera de Andalucía el tráfico es intenso en Getafe, aunque ha mejorado mucho la situación. Y en la salida por la A5 van a encontrar dificultades en Móstoles. En la M40 lo peor sigue estando en Coslada en sentido sur.
En Madrid capital, ¿cómo están las cosas? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues destacamos dos incidencias que afectan a la circulación. Complican más el tráfico en la zona de Las Ventas, sobre todo una colisión que se producía hace algunos minutos en la calle de Alcalá, entre la zona de la Plaza de Toros y la Plaza de Manuel Becerra. Afecta al carril bus en ese sentido, y el tráfico está bastante complicado en esa zona, en la mayor parte, por el inicio de los toros de la Feria de San Isidro. Además, destacamos también otra incidencia, en este caso en Francisco Silva. A la altura de General Ora actúan bomberos con trabajos de poda y se estrecha también la calzada en el sentido Manuel Becerra. Por lo tanto, hay problemas desde la zona de Raimundo Fernández Villaverde. Son dos puntos a evitar en la medida de lo posible. En lo que respecta a la circulación de la calle 30 como posible vía alternativa para el tráfico privado, los problemas más importantes en la zona más próxima al puente de Ventas, pero también con lentitud desde el norte, desde el nudo de Manoteras, y con las dificultades de esta hora al paso por el puente de los Franceses en sentido sur.
Y antes de la información del tiempo, vamos a acercarnos a Barcelona. Creo que ya tenemos por ahí a Antonio Ruiz, que tiene problemas de cobertura porque está viajando con el equipo precisamente ahora hacia el Nou Camp. Antonio, buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel. En efecto, a bordo del autobús de la que conduce a la prensa hacia el Camp Nou, por la ronda esta que circunvala Barcelona y que parece que no tiene mucha cobertura para los teléfonos móviles, el Atlético de Madrid lo va a hacer exactamente en 10 minutos. Se va a ir directamente ya también al Camp Nou. Ahora estaba dando Quique Flores la última charla técnica. Todos los jugadores ya están a tope, en plena cuenta atrás, pendiente del segundo, que puede ser el segundo título de la temporada, un doblete histórico que recordaría aquel del 25-26 Liga y Copa.
¿Se sabe con qué sale la Atleti, Doñito?
Con todo lo bueno que tiene. No ha tenido ni un solo problema en contra de lo que ha ocurrido a Sevilla, que perdió a Luis Fabiano y que parece va a perder a Adriano. El Atleti juega con todo, con Kun Agüero y con Forlán arriba, Reyes y Simao. Tan solo hay una variación en relación al equipo que ganó hace 7 días la final de la Europa League, y es que se queda fuera Raúl García y entra Thiago.
Bueno, mójate, un resultado.
2-1, goles de Forlán y de Simao.
y campeón del Atleti. A ver si es verdad. Gracias, Antoñito. Te escuchamos en Carrusel a partir de las 8:30.
Un abrazo. Hasta luego.
Y el pronóstico del tiempo. Hace calor en Madrid, 27 grados ahora mismo en el centro de la capital. ¿Qué nos esperan las próximas horas? Ana Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a seguir con sol y con tiempo muy primaveral porque el calor sigue, las temperaturas seguirán subiendo y esta noche vamos a superar los 10 grados en la mayor parte de la Comunidad de Madrid, salvo en la sierra, que estarán entre 3 y 6. Mañana seguiremos con cielos despejados, temperaturas que serán similares a las de hoy o ligeramente más altas, y la máxima se va a alcanzar de nuevo en Aranjuez, donde quedarán cerca de los 30 grados. En el resto, entre 18 en la sierra y los 28-29 del centro y el sur. Además, este tiempo completamente primaveral se va a mantener también a lo largo de toda la semana.
Son las 7:17, escuchan La Ventana de Madrid en la SER.
Soy Fernando Onega, cliente del Banco Pastor desde hace más de 12 años. Por eso sé que este banco tiene los mejores productos, los mejores servicios y la mejor hipoteca. Hipotecal 049, sin suelo y sin comisión de apertura. Banco Pastor, desde hace más de 233 años, aquí estamos.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, un paso por delante.
La Espiga de Oro sigue conservando el verdadero y auténtico sabor de sus panes, pasteles, tartas y toda clase de bollería. Los mejores desayunos, tapas y raciones. Restaurante La Espiga de Oro, donde sus menús y comidas caseras son un placer. Tu pastelería, cafetería, restaurante y prensa se llama La Espiga de Oro. Paseo de la Chopera 337, Manuel de Falla 89 y Largo Caballero 6 en Alcobendas, y en San Sebastián de los Reyes, Sacramento 12.
Ubicado en Pedrezuela, con grandes vistas a la Sierra Norte de Madrid y en un marco incomparable de belleza natural, se encuentra nuestro Hotel Dosa, con las mejores instalaciones para todo tipo de eventos. Relájese en nuestro maravilloso spa, con un completo circuito de aguas y masaje. Hotel Dosa, Pedrezuela. Reservas en el 91-843-4802 o en www.hoteldosa.es. Hotel Dosa, máxima comodidad y bienestar.
Autocares Sanjiz, principal proveedor de servicios de transporte de viajeros en la zona norte de Madrid, le ofrece microbuses, autobuses y autocares de 12 a 70 plazas. Los mejores medios técnicos y humanos para su comodidad y seguridad. Infórmese, calle Gabriel García Márquez, 22 de Alcobendas. Teléfono 91-661-7544. Y déjese llevar por Sanjiz.
¡Toyota Yaris! ¡Con aire acondicionado! Radio CD MP3 de 4 altavoces con toma auxiliar. 69 caballos. Por 9.490 euros. Sí, claro.
Ahora tienes un Toyota Yaris con todo por solo 9.490 euros. Parece mentira, pero no lo es.
La tranquilidad Toyota te está esperando en tu centro oficial Ersa Motor.
En Madrid visita las nuevas instalaciones en Alberto Alcocer 31. www.ersamotor.toyota.
La Ventana, Madrid.
Ayer les contamos que la Fiscalía de Medio Ambiente había enviado un informe al Ayuntamiento de Madrid en el que se quejaba de la mala calidad del aire de la capital. La conclusión de la Fiscalía era palmaria. Textualmente decía: se han superado en la Ciudad de Madrid los valores límites anuales, diarios y horarios sistemática y mayoritariamente, por lo que cabe señalar que el aire en Madrid está notablemente contaminado. La delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, ha pasado esta mañana por los micrófonos de la SER, ha estado en Hoy por el Madrid con Pedro Blanco y decía justo lo contrario.
Nunca la Ciudad de Madrid ha superado los límites que establece la legislación del año pasado y la legislación de este año, que se mide el 31 de diciembre. O sea, la calidad del aire en la Ciudad de Madrid se medirá cuando se tenga la medición de todos los meses del año.
Sin embargo, Ana Botella reconocía al mismo tiempo que Madrid tiene un gravísimo problema con el dióxido de nitrógeno. Como si eso no fuera contaminación. La capital supera de largo los límites establecidos por la Unión Europea hasta tal punto que hay que elegir entre el incumplimiento o la adopción de medidas demasiado drásticas.
Igual que el resto de las ciudades europeas, tenemos problemas con los dióxidos de nitrógeno. Si nosotros, del 1 de enero al 31 de diciembre de este año, siguiéramos en la misma proporción de dióxidos de nitrógeno, tendríamos o que tomar unas medidas muy drásticas o que pedir una moratoria a la Unión Europea, cosa que está prevista. Para cumplir esos parámetros, de aquí al 31 de diciembre, habría que hacer una restricción brutal del tráfico en la ciudad de Madrid.
Ese informe de la Fiscalía de Medio Ambiente también acusaba al consistorio de estar ocultando la realidad sobre la calidad del aire a base de eliminar las estaciones de medición que estaban registrando los valores más altos de contaminación. La Fiscalía llegaba incluso a decir en su informe que el problema del aire en Madrid no solo no se ha solucionado, sino que se está tratando de ocultar. Ana Botella sostiene que esa reubicación de las estaciones de medición se debe a que hay que cumplir los criterios europeos.
La ciudad de Madrid adapta la red de medición de la calidad del aire, por un lado, a la nueva configuración urbanística de la ciudad de Madrid. Hay que poner redes, hay que poner puntos de medición, pues no sé, pues por ejemplo en los nuevos desarrollos, San Chinarro, de las Tablas. Y además hay que configurarlas conforme a lo que exige la Unión Europea.
Queríamos buscar otra opinión que nos permita saber mejor cómo es la calidad del aire en nuestra capital. Por eso vamos a consultar con uno de los mayores expertos en la materia que hay en nuestro país. Es profesor universitario de química, ha realizado numerosos estudios sobre la calidad del aire. Ladislao Martínez, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es su diagnóstico sobre la calidad del aire en Madrid?
Pues la calidad del aire en Madrid es mala, como todo el mundo sabe, y existe un incumplimiento legal de la calidad en lo que se refiere al valor medio anual de dióxido de nitrógeno, y coyunturalmente se superan la concentración permitida diaria de partículas en suspensión. Es decir, la concejala miente y sabe que miente cuando dice que no existe un problema de calidad del aire en Madrid.
¿Es sostenible el argumento de que Madrid nunca ha superado los umbrales máximos de contaminación que marca la Unión Europea, como sostenía Ana Botella, al tiempo que decía que tenemos un gravísimo problema con el dióxido de nitrógeno y que prácticamente habría que prohibir los coches para poder solucionarlo?
Es perfectamente claro que es incompatible, es decir, se está contradiciendo de manera muy clara, ¿no? Pues, por ejemplo, si uno se toma la molestia de mirar los datos del ayuntamiento, se da cuenta que desde el año 2001, en el que existen registros fiables y sería de aplicación la norma que en la actualidad existe de calidad del aire, se han incumplido sistemáticamente todos los años los valores medios anuales de dióxido de nitrógeno y se han superado más días de los permitidos al año la concentración de partículas en suspensión. Y es que hay que aclarar una cosa, ¿no? Y es, la legislación atiende a dos cosas. Lo que se viene a pensar es lo siguiente: vivir persistentemente en un ambiente contaminado entraña riesgos. Estar expuesto durante tiempos breves a contaminaciones más agudas también entraña riesgos. Y habitualmente para todo contaminante existen dos límites. Uno, la media anual, que es la que se está incumpliendo, por ejemplo, reiteradamente en óxidos de nitrógeno. Y dos, suele haber valores límite, que se refieren tanto a dióxido de nitrógeno como a partículas, mucho más restrictivos, porque son menos horas y entonces las exposiciones pueden ser más altas. Estos dos límites se están incumpliendo y la propia concejala lo reconoce, y yo creo que no es consciente de la evidencia de la contradicción en la que incurre cuando dice cuál es el problema real, si lo está señalando ella misma. Es decir, hay que restringir de manera significativa el tráfico en Madrid para alcanzar los niveles. Pero eso ya estaba pensado en la legislación. Es decir, la legislación contrapone dos derechos legítimos: el derecho a la salud de la mayor parte de la ciudadanía y el derecho que también existe a la movilidad. Y establece un equilibrio entre ambos y dice, vamos a ver, hay un coste de salud por respetar ciertos niveles de movilidad, y busca un poco un equilibrio razonable y establece los límites. Unos límites que en principio eran cada año más restrictivos del año 2001 en que se hizo la legislación. Y lo que ha ocurrido es que el ayuntamiento se ha estado durmiendo en los laureles, porque directamente para ella la prioridad, o sea, el orden de los derechos no concuerda con el del legislador. Es decir, para ella es más importante mantener la movilidad en Madrid que la salud de los ciudadanos madrileños. Y el problema es así de claro, ¿no?
Desde el punto de vista de la contaminación siempre habíamos oído hablar más del dióxido de carbono que del dióxido de nitrógeno. ¿Qué efectos tiene el dióxido de nitrógeno sobre la salud?
A ver, el dióxido de carbono en sentido estricto no puede considerarse un contaminante, es decir, lo es solo en un sentido muy amplio. El término contaminación se aplica en dos sentidos. Habitualmente se dice contaminación en término muy amplio cualquier sustancia que altera su proporción en el medio en el que se vierte, ¿no? Por ejemplo, ahí hay contaminación por dióxido de carbono porque estamos alterando la composición atmosférica y eso provoca el cambio climático, que tiene unos efectos muy importantes. Pero contaminación en un sentido más restrictivo, y yo creo que es el que más usa la gente, no basta con que las sustancias se viertan al medio y se altere su proporción, sino que además las sustancias tienen que tener propiedades tóxicas, y eso es lo que ocurre con el dióxido de nitrógeno. Es decir, el dióxido de nitrógeno es un gas que tiene poca avidez por el agua, penetra hacia el interior de las fosas nasales, llega hasta las partes interiores del aparato respiratorio y ahí actúa fundamentalmente de varias maneras, pero lo que provoca es alteración en provocando un aumento de enfermedades respiratorias y también cardiovasculares. Está perfectamente conocido la incidencia del dióxido de nitrógeno. Y el verdadero problema es que el dióxido de nitrógeno es un contaminante indicador absolutamente asociado al tráfico en Madrid. Es decir, hay una relación causa-efecto, cuanto más tráfico, más dióxido de nitrógeno, ¿no? Y además existe otro problema, que la concejala por lo visto conoce, aunque no dice, ¿no? Y es que, por ejemplo, cerró hace algún tiempo a la hora de estimar la eficacia de ciertas medidas de prevención de la contaminación. Es decir, los catalizadores que se implantaron para los motores de gasolina no son tan eficientes como se creía. Y segundo, cosa que no se preveyó en su momento, ¿no? Lo que no se preveyó en su momento era que el parque automovilístico iba a ir a una dieselización como la que está habiendo en este país, en el que se matriculan muchos más vehículos que funcionan con gasoil que vehículos que funcionan con gasolina, ¿no? Y entonces lo que ocurre es, ni más ni menos, que a pesar de que el tráfico ha cumplido las pautas establecidas, al cambiar estos parámetros, al tener menos eficacia los catalizadores en vehículos de gasolina y al aumentar ostensiblemente los de gasoil, resulta que para cumplir la normativa no basta con lo que en aquel momento se preveyó, que era directamente la implantación de cierta tecnología, sino que hoy en día hace falta adicionalmente, para cumplir la normativa, establecer medidas de restricción del tráfico. Y ahí está el problema que la concejala yo creo que podría plantear en términos más claros y probablemente tendría mucho seguimiento, pero no lo que está haciendo, ¿no? Que es decir que no existe problema, pero que para resolver el problema que no existe hay que recortar drásticamente el tráfico.
Bueno, la delegada de Medio Ambiente decía esta mañana que había dos opciones, o incumplir la norma o llevar a cabo drásticas reducciones del tráfico, a los que el ayuntamiento no parece que esté dispuesto por el momento. Parecía que iban a optar en primer lugar por la moratoria. ¿Ve usted una solución a futuro en el coche eléctrico o no cree que vaya a triunfar?
Sí, no, el coche eléctrico, vamos a ver, cada cosa tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El coche eléctrico, entre las ventajas evidentes que tendría, es justamente que no emitiría este tipo de contaminantes. Si el dióxido de nitrógeno se produce fundamentalmente cuando el nitrógeno y el oxígeno, que ya forman parte del aire, el 80% del aire que respiramos es nitrógeno y aproximadamente el 20% es oxígeno, reaccionan entre sí por efecto de la temperatura, que no lo hacen a temperatura ambiente. Cuando se produce una llama o se produce una combustión, reaccionan entre sí y entonces se forma óxido de nitrógeno. Es una contaminación estructural muy difícil de eliminar. Esto no se produciría en el coche eléctrico. Las partículas en suspensión tienen orígenes diversos, pero por ejemplo los motores diésel, que son las que más lo emiten, son sobre todo restos de partículas no quemadas y restos de metales que no sufren combustión completa. Esto tampoco lo produciría el automóvil. Es decir, el coche eléctrico tendría otros problemas, tiene unos límites mayores de lo que yo creo que la gente está dispuesta a reconocer, pero una cosa que sería evidente es que mejoraría ostensiblemente la calidad de las ciudades.
Solo una cuestión más. ¿Comparte usted los temores de la Fiscalía de Medio Ambiente sobre que se está ocultando la realidad de la contaminación en Madrid cambiando la ubicación de las estaciones de medición?
Claro, es que además la legislación fijaba hace mucho tiempo unas necesidades menores de instalación de las que tenía Madrid. Madrid siempre presumió con buen criterio de que ellos estaban por encima de la comunidad. Tenían 27 instalaciones y ahora se quiere ir a 24. Cuando una ciudad es más extensa, como ya he dicho, se han creado nuevos barrios, lo normal es no renunciar a las instalaciones que ya existían próximas al tráfico, quizá reubicar otras instalaciones en zonas más alejadas, que eso sí es verdad, para hacer una muestra representativa, eso sería razonable, pero no se ha optado por esto, se ha optado por eliminar claramente las que dan los peores índices y ubicar nuevas instalaciones en zonas que a priori van a dar unos índices menos malos. Pero yo anticipo que en partículas probablemente se consiga ocultar el problema en dióxido de nitrógeno, que es un contaminante que se dispersa con mucha más facilidad en el aire. Me da la impresión que incluso esa estrategia torticera va a resultar fallida.
Ladislao Martínez, profesor universitario de química, experto en calidad del aire, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena SER. Muy buenas tardes.
Gracias a usted.
La Ventana, Madrid.